4:36 en Colombia y el boletín de deportes a esta hora con un ganador del Tour de Francia y un hombre que tiene 7 podios en las grandes vueltas, el exciclista español Carlos Sastre. Carlos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en la W. ¿Cómo le ha ido?
Hola, buenas noches.
Bueno,
la verdad es que todo bien.
Sí, tarde en la noche y nosotros llamándolo a usted, pero le agradecemos estos minutos con la W Radio de Colombia. Carlos, pues por supuesto preguntarle su impresión de lo que ha sido este Tour 2017, el recorrido, la superioridad que ha mostrado hasta ahora el Sky y los posibles candidatos o a quienes ve usted con posibilidad de pelearle de alguna forma a Froome este título.
Bueno, la verdad es que el Sky año tras año prepara bien el Tour de Francia y lo hace con los mejores corredores que hay en el mundo. Entonces, eso unido a que tienen al último ganador del Tour de Francia las tres últimas ediciones prácticamente, pues hace que el equipo sea, pues no sé si indestructible es la palabra, pero sí difícil de batir, ¿no? Pero bueno, el ciclismo es complicado, no es para nada sencillo. Muchas veces lo que parece lógico deja de serlo y hay cosas que bueno, pues que suceden en carrera que hacen que la balanza se incline en una dirección o en otra. Entonces, bueno, vemos a un Chris Froome que sigue manteniendo un nivel importante, quizás no tanto como otros años, ¿no? En la que prácticamente los primeros días de competición ya lleva una renta importante de cara a la clasificación general. Este año no es así, la carrera está más abierta que nunca y bueno, hemos visto, yo creo que para mí una persona importante a tener muy en cuenta en lo que queda de Tour es Rigoberto Urán, ¿no? Es un corredor que sabe lo que se hace también podium en un Giro de Italia, es un corredor valiente y que bueno, pues se la juega y eso hace que bueno, viendo el estado de forma que ha llegado a este Tour de Francia, yo inicialmente no contaba con él porque bueno, hasta ha tenido un par de años que bueno, pues ha mostrado un poquito más de irregularidad, quizás pues bueno, se ponía enfermo también en las carreras y eso no lo ha dejado quizás brillar como a él le hubiese gustado, pero bueno, es un corredor que sube muy bien, que se defiende francamente bien en la contrarreloj y creo que es un corredor a tener muy en cuenta las próximas 10 etapas. A Nairo Quintana lo hemos visto quizás un poquito más justo en contra de nuestros intereses. Es un trocito español, ya que está también el equipo Movistar y lo tenemos o le consideramos como nuestro, ahora que los nuestros no están al máximo nivel, como podría ser Alberto Contador, ya que tampoco tenemos a Alejandro Valverde, y Mikel Landa, pues que está también supeditado en las filas del Sky a trabajar para un Chris Froome, que bueno, pues que a día de hoy es el número uno.
Bueno, Carlos, creo que has hecho un resumen perfecto de lo que siente un español cuando está viendo este Tour de Francia, porque prácticamente a Nairo Quintana le notamos como nuestro, sin duda alguna también a Rigo, pero a mí me ha sorprendido quizás que hayas dicho que quizás Rigoberto Urán pueda ser rival para Froome. Sí que es cierto que Froome no está al nivel que ha demostrado estos años, pero me parece a mí, no sé, quizá decir que Rigoberto Urán está para ganar el Tour me parece excesivo, quizá, ¿no?
Bueno, no he dicho ni que esté para ganarlo ni que no esté para hacerlo, pero creo que es un corredor a tener muy en cuenta, sobre todo porque nadie apuesta por él. Entonces creo que se corre con mucha más tranquilidad y la victoria del pasado domingo creo que para él fue inesperada, ¿no? Por ese sprint tan sumamente apretado que tuvo con Warren McGill. Pero creo que es un corredor que lo sabe hacer muy bien y que tiene experiencia suficiente como para poder prestarle ponerle contra las cuerdas en un momento determinado, ¿no? Esto unido a que hay corredores jóvenes como Fabio Aru, que es valiente, que no tiene miedo, que corre para ganar, a un Bardet también, que es un corredor valiente, que le va a arrancar para arriba que para abajo. Yo creo que hay una serie de corredores jóvenes, una generación nueva, que están llamados a empezar a brillar, ¿no? Y yo creo que este Tour se presenta con esos argumentos y con esos ingredientes suficientemente atractivos como para que estos corredores pues empiecen a marcar una nueva época, ¿no?
Carlos, usted hace parte de un grupo de lujo de ciclistas que han hecho podio consecutivo en las tres grandes junto a Eddy Merckx, Bernal Hinault y Nairo Quintana. Y quiero preguntarle justamente por Nairo. ¿Usted cree que le va a alcanzar para repetir podio al menos a pesar de este difícil arranque que ha tenido?
A mí me encantaría, me gustaría, ¿no? Porque, bueno, me siento identificado con Nairo porque, bueno, somos corredores escaladores, ¿no? Que nuestro terreno es la montaña. Pero le veo justito, le veo que le falta un poquito de chispilla. Quizás será el único de los corredores importantes que ha hecho el Giro de Italia, que ha disputado prácticamente todas las carreras que ha corrido este año, consiguiendo grandes éxitos. Y eso, pues después de una tierra de Retiro que hizo espectacularmente bien, prácticamente todas las carreras que ha corrido las ha hecho muy bien, ha conseguido ganarlas. Y el Giro de Italia, pues es una carrera muy exigente, muy dura, en la que tienes que estar siempre atento. Tienes un desgaste, no sé si superior al resto de vueltas, pero sí que te suele pasar factura, ¿no? Y evidentemente estamos en los primeros 10 días. Y Nairo es un corredor de fondo que se defiende muy bien, que ya tiene experiencia también y que todavía le queda mucha carrera por delante, ¿no? Pero de cara a sus rivales, cuando muestras síntomas de debilidad como los que mostró quizás el domingo en su terreno, no le ayudan para nada. Entonces cuenta en estos momentos con puntos en contra. Que tiene que estar muy seguro de cuál puede ser su rendimiento en esta segunda parte de la carrera para que él brille de la manera que nos tiene acostumbrados. Entonces, yo me gustaría que Nairo pudiese brillar, me encantaría que Rigoberto brillase porque es un corredor valiente, simpático, es un corredor que cuando tiene un gramo de fuerza lo entrega encima de la carretera y, bueno, pues... me gustaría que brillasen, ¿no? Porque, bueno, nos sentimos muy identificados con ellos.
Carlos, usted mencionaba que Nairo ha mostrado síntomas de debilidad y pues todos estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, la primera etapa auguraba, tras la caída de Valverde, que este Movistar iba a estar débil para competirle al Sky. ¿Se ha ratificado eso a través de los días que llevamos de tour?
Evidentemente el equipo Movistar al perder una baza tan importante como es la de Alejandro Valverde, pues deja un poco el equipo como descompuesto, ¿no? Quizás Alejandro, al tener un poquito más experiencia por su edad, por las victorias conseguidas, por muchas cosas, quizás es la persona que quizás más estabilidad pueda dar en este tipo de carreras, ¿no? Nairo evidentemente ya ha participado en dos o tres ocasiones en el Tour de Francia, consiguiendo podium en todas ellas, pero Alejandro pues ha participado en muchas más carreras y a nivel del seno del equipo pues esa experiencia es realmente importante, ¿no? Entonces, cuando tienes una persona tan importante como puede ser Alejandro en una caída en el prólogo del Tour de Francia, deja el equipo como un poco, y ahora en qué dirección vamos, ¿no? Y hasta que el equipo se necesita un punto de motivación, necesita conseguir la victoria de etapa o hacer algo que les permita recuperar esa ilusión, esa motivación y poder ayudar a Nairo de una manera un poquito más eficiente, ¿no? Lo hemos encontrado demasiado solo en las etapas que han tenido los corredores hasta ahora mismo. Y esa también, pues cuando eres un líder como es Nairo, lo echas en falta algo y te falta ese puntito, ¿no?, de cercanía de los compañeros, de que, bueno, todo está funcionando de una manera correcta, ¿no? Vemos un poco el equipo un poco descompuesto por las circunstancias, con las caídas y un poco la mala suerte que les ha acompañado en este inicio de carrera.
Carlos, en cuatro ocasiones usted decidió correr Giro y Tour en el mismo año. Obviamente, una de las principales dudas que no le surge estando afuera es el margen de tiempo que hay entre una carrera y otra, si es suficiente para alcanzar a recuperarse o es imposible no acusar el cansancio.
Evidentemente tiempo hay para recuperarte, o sea, tiempo sí que hay. Lo que pasa es que en el caso de Nairo, como decía inicialmente, ha disputado prácticamente todas y cada una de las carreras que ha corrido este año. Empezó en Tirreno Adriático, que es muy prontito en la temporada, consiguiendo la victoria. Y a partir de ahí ha conseguido victorias en diferentes pruebas realmente importantes en las que hay muchos corredores que las disputan al igual que él lo ha hecho, ¿no? Entonces, eso unido a la dureza del Giro de Italia, pues hace que, evidentemente, Nairo sea una persona que, como el resto, que necesita, evidentemente, que no puedes mantenerte todo el año a un nivel altísimo, ¿no? Entonces, el que Nairo también no haya conseguido esa victoria del Giro, como él se había planteado inicialmente, pues creo que para él ha sido un batacazo duro. Y bueno, pues no sé si todo este cúmulo de cosas le estarán pasando factura, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar que Nairo también es un corredor joven, es un corredor que tiene una gran proyección y que, bueno, pues que si este año ha cometido algún error a la hora de planificar la temporada, las competiciones y los momentos fuertes de la misma, pues yo creo que bueno, pues tiene tiempo por delante para poderlo pues cambiar y de esta manera pues poder brillar de nuevo como nos tiene acostumbrados.
Carlos, tú hacías parte del equipo CSC, un equipo que para el que no lo conozca se puede decir que era el Sky de ahora, porque era un equipo realmente muy fuerte, un equipo que controlaba la carrera de principio a fin. Yo recuerdo, creo que en el Tour de Francia que ganaste en 2018, también estaban los hermanos Schlee, que estaba Gilles Boyd, bueno, era un auténtico equipazo nombre por nombre, y precisamente el otro día hablábamos con Óscar Pereiro, que como ya sabes también hacía parte del CAES de Par, otro equipo terriblemente fuerte, y nos decía él que quizá para evitar que un equipo controle tanto la carrera como lo suele hacer el Sky ahora, habría que poner límite salarial. No sé si estás de acuerdo con ello o si piensas que el límite salarial en el ciclismo no debería existir.
Yo creo que no, yo creo que al final no puedes hacer eso, porque al final yo creo que todo el deporte, porque no se pone un límite salarial en el fútbol, porque no se pone el límite salarial en la NBA, en la Fórmula 1 y en otros deportes. Creo que bueno, evidentemente el Sky es una potencia. Creo que han hecho y están haciendo las cosas muy bien para que su patrocinador y para que el modelo de negocio que ellos han implantado en Inglaterra funcione y sea eficiente y les permita pues tener los mejores corredores, ¿no? En el fútbol en España tenemos un Real Madrid todopoderoso que tiene a los mejores corredores. Desafortunadamente perdemos a un James Rodríguez que se va a Alemania, pero creo que son equipos que al final marcan historia porque, bueno, al final hacen las cosas bien, las hacen de manera diferente, tienen unos objetivos que bueno, pues que les hacen brillar con los propios, y yo creo que en ese sentido, pues todos tendríamos que, no sé si la palabra es copiar ese modelo de negocio o ese modelo de entender el ciclismo, entender el deporte, entender este mundillo, que nos permita pues que todos mejoremos salarialmente, que todos mejoremos en cuanto a la calidad de nuestros corredores, que todos mejoremos en cuanto a lo que es el espectáculo, ¿no? Yo creo que es un cúmulo de cosas que poner límites yo creo que no beneficiaría, porque al final los límites benefician a aquellos que no tienen capacidad de progresión, pero a aquellos que tienen capacidad de progresión no le puedes poner nunca un límite, porque le estarías inhibiendo, le estarías paralizando su carrera deportiva y le estarías paralizando sobre todo la proyección que pueda tener, ¿no?
Carlos, quiero preguntarle por l'Étape Colombia. Este año será la primera versión en la ciudad de Medellín. De hecho, hoy se lanzó este evento. Será en el mes de agosto y sabemos pues que usted es embajador del evento alrededor del mundo, que usted va a estar aquí en Colombia. Cuéntenos un poco de lo que se trata l'Étape en Medellín.
Bueno, la etapa de Medellín, Baile Tour de France, es un evento, bueno, es traer un trocito del Tour de Francia a países en los que no puede estar la Ronda Gala. Es una experiencia, yo creo que única, exclusiva, diferente, que te hace conocer el Tour de Francia sin estar en él. Es dar la oportunidad a mucha gente que no tiene la posibilidad de viajar a Francia durante el mes de julio para ver la carrera, de poder pues saber un poco qué es lo que se siente, ¿no? Con ese village, con un trocito de la historia del Tour de Francia, por donde pasamos todos los corredores cada día para dirigirnos a la salida. Es una experiencia realmente bonita. Yo tuve la experiencia y la suerte de poder ser embajador el año pasado en Ciudad de México. Y la verdad es que para mí fue un evento pues muy bonito y emotivo. Evidentemente el Tour de Francia está, pues, es una parte de mi corazón. De pequeñito soñaba con ganar el Tour de Francia. Soy un afortunado al haberlo conseguido. Y ahora mismo el poder seguir montando en bicicleta gracias al Tour de Francia, gracias a naciones como Medellín, que cree en este formato, en este evento, para ocupar el tiempo de los deportistas, para que una ciudad como Medellín pues también se conozca en otros sitios del mundo. Creo que son eventos realmente positivos en los que, bueno, pues en mi caso, más que disputar la prueba, pues lo que hago sobre todo es compartir experiencias con diferentes personas y conocer nuevos países de una manera pues relajada, distraída, y sobre todo disfrutar de pues esos momentos que cuando estás en la máxima competición no puedes tener. Por lo tanto, para mí es un orgullo y un placer el poder visitar diferentes países, en este caso Medellín, Colombia, pues con este evento, sobre todo para conocer un país y una ciudad que en la que no he estado nunca y que no conozco.
Pues Carlos, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que ya es tarde, en 10 minutos será la medianoche en Europa. Lo esperamos por aquí en Colombia en el mes de agosto, en la ciudad de Medellín, para vivir el ETAP. Y que tenga usted una muy buena noche.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Un abrazo. Es Carlos Sastre, campeón del Tour de Francia en el año 2008. Le cuento, va a estar en Medellín, 13 de agosto.
Yo quiero ir.
Sara, vamos a tener algunas inscripciones para nuestros oyentes.
Yo quiero ir.
Pero bueno, ya. Pero además usted está acostumbrado a pedalear, porque sí estamos hablando de 140 kilómetros, ¿no?
Pero depende de...
Daniela ya está levantando la mano y dice que ella sin problema.
Sara pregunta que...
Pues es en Antioquia, no creo que sea muy plano.
¿Cuántos puertos de primera categoría hay?
Después le voy a conseguir más detalles, pero debe haber, o sea, es en Antioquia. No creo que sea muy plano que
nosotros
digamos.
Nosotros te avisamos, Sara.
Pero le digo una cosa, para los aficionados ganadores...
Dani me presta
bueno, primero la información,
instrumentaria.
Mire, primero, la información está en www.letapcolombia.com. Textualmente se lee letapecolombia.com. Los aficionados ganadores ganan un viaje a Francia para competir en l'Étape du Tour en el 2018 y además una invitación VIP para ver una etapa del Tour de Francia.
Muy bueno.
Ahí está. 4:53, nos vamos para Hyundai y vienen las noticias, la hora del regreso y esta noche no se pierdan una gran partida W.
Bueno, Andrés, muchas gracias. Como usted bien lo ha dicho, nosotros seguimos aquí en Hyundai y estamos en la inauguración.